penetre el ámbito de la medicina y de la salud, con la formación de especialistas en la atención integral a estas personas. La calidad de una sociedad se mide muy especialmente por el cuidado y la acogida de quienes son más vulnerables.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 hola. Viernes 21 de marzo y hoy estamos de enhorabuena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a escuchar tu programa favorito de deportes en Deportes COPE Gran Canaria en unos estudios renovados, remozados. Aquí hay un ambiente, yo que estoy estrenando estos nuevos estudios de COPE Gran Canaria, si escuchan mejor el audio, el sonido, es porque estamos en un espacio nuevo. Y si es nuevo, intentaremos estar a la altura de esta nueva obra que tenemos aquí en los estudios de COPE, y para eso, como siempre, traerte la información más entretenida sobre el mundo del deporte a través de mi voz, de David Rodríguez, que hoy, para terminar la semana, voy a estar al frente del programa. ¿Y qué vamos a tener hoy viernes? Pues el menú de siempre viene presentado con el aviso que te doy. Si quieres hacer el programa conmigo, hazlo a través del WhatsApp. Después te voy a recordar el número. Pero por favor, échame una mano. Fíjate que siempre te lo digo, que podemos hacer el programa juntitos. Y a través del WhatsApp tú mandas ahí tus opiniones, tu visión de cómo es el deporte. Y los dos hacemos este programa a través del 618-1080-90. Pero también tenemos que tratar, cómo no, la información de la Unión Deportiva Las Palmas con nuestros expertos. Nos iremos hasta Moya para hablar sobre la situación de la circular del municipio, que ya es, vamos, un referente entre todas las carreras que tenemos en Gran Canaria. La circular es uno de los que está en el calendario de todos los corredores de la isla. Y como no podía faltar el viernes, la actualidad del Real Club Náutico de Gran Canaria y el motor con nuestro experto Vicente Travieso. Pero para todo ello, vamos a ir desgranándolo poquito a poco.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Con Juan Francisco Cruz, porque es nuestro clásico, pero hoy me toca a mí, hoy es el suplente. Hoy David Rodríguez va a estar un ratito contigo desde las 2 y 3 minutos que son ahora, 57 minutos por delante. Vamos a intentar que sea divertido este programa de viernes en el que te traeremos información. ¿Y cuál es la información, la noticia del día? Pues que Don Dario Essugo ya es propiedad del Chelsea, el mediocentro que pertenece al Sporting Club de Lisboa de Portugal. Ha pagado el Chelsea 22 millones por el mediocentro portugués, y cuando termine su cesión en la Unión Deportiva Las Palmas, allá el 30 de junio, sea con el equipo amarillo en primera o en segundo, todos vamos a cruzar los dedos de que continúe la máxima categoría del fútbol nacional, pero para allá, para Londres, se irá Don Dario Essugo. Esta es la noticia del día, que si ya se la habíamos adelantado la semana pasada, ahora se ha confirmado, ya el Sporting Club oficializó ese pase, y ahora pues va a entrar la duda sobre los que creen en la teoría de la conspiración sobre si los cedidos en los últimos meses meten la pierna, si están comprometidos. Yo no soy partidario de entrar en este tipo de dudas, pero ¿quién mejor que despejarnos este tipo de preguntas como Fran Gómez, uno de los que tiene una larga trayectoria con la Unión Deportiva Las Palmas, que nos comenta los partidos a través de Televisión Canaria también? Sobre Fran, bienvenido. Aquí te tenemos terminando la semana. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Tú eres de la conspiración o de los que no?
Yo no sé de las conspiraciones. Yo creo que las conspiraciones solo sé buenas tardes a todos en principio. Sí. Y te digo, David, el tema de las conspiraciones es el que se las cree, ¿no? Claro. Yo no soy de esa opinión, pero bueno, cada uno puede pensar lo que crea conveniente, ¿no? Sí, pero sí. No soy de de creer en conspiraciones. Creo más en los resultados y en los hechos que en las conspiraciones, porque decía un buen filósofo, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y en este caso, pues es lo que tiene que preocuparse el equipo y poco más, ¿no? Sí. Lo demás son cosas banales, creo yo.
Fíjate que le quedan 10 partidos por delante, que yo creo que incluso para despejar esas dudas tontas, creo yo, se revalorizaría incluso su condición. A lo mejor hasta se pega un final de temporada magnífico, salva al equipo siendo ese jugador que nos enamoró en la primera vuelta liguera, pues a lo mejor hasta el Sporting dice, lo podíamos haber vendido por más dinero. Pero Fran, fíjate, 22 millones de euros, ¿tú ves este precio acorde a cómo está Dario jugando los últimos partidos? Porque sí que es verdad que, como si antes te decía, nos enamoró a todos. Las últimas semanas sí que nos está dejando un poco de dudas con sus acciones, casi propicias un poco de esa juventud, esos 19 años, quizás le está llevando a tener esos arranques, ¿no?
Sí, yo no creo que la Unión Deportiva de Las Palmas sea un equipo comprador, y menos por esas cantidades de dinero. Las arcas del conjunto amarillo no son las de un Real Madrid o las de un Barcelona o incluso de un Atlético de Madrid, o los ingresos que percibe el equipo no pueden permitirse ese lujo de esa cantidad de dinero. Por eso es por lo que te digo que, bueno, que todo se irá viendo y no hay que apresurarse en esas condiciones. Insisto, considero que la Unión Deportiva de Las Palmas no tiene capacidad económica para afrontar esos fichajes así. Otra cosa es que sí se pueda fomentar el tener a algún que otro jugador cedido de renombre, ¿no? De hecho, la Unión Deportiva Las Palmas, en años atrás, en aquella época cuando estaban Jonathan Viera, Vitolo y muchos jugadores que vinieron a la Unión Deportiva Las Palmas con un nombre y un cartel ya incluso a nivel internacional, ¿no? Creo que la política del club siempre ha sido el intentar buscar jugadores que vengan a coste cero o que incluso pues sean mirlos blancos, ¿no? Que puedan ir fogueándose aquí en la Unión Deportiva Las Palmas y después emigrar a otros equipos. De ahí la muestra incluso en el Club Baloncesto Gran Canaria, ¿no? Donde jugadores que no los conoce nadie han venido al club, se han fomentado o se han formado en el club y después dan el salto a jugar en grandes equipos, ¿no? Por eso es por lo que te digo que yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas es más un equipo vendedor que comprador y tiene que seguir navegando de esta manera mientras no tenga una condición y una capacidad económica que le permita afrontar ese tipo de fichaje, sin duda alguna.
Como bien has explicado, Fran, pues sí, siempre esos nombres, quizás si tuviéramos que mirar a los de esta temporada, pues Fabio Silva vino un poco a confirmarse, Jan Usai es uno de los que sí ya tenía ese nombre, pero fíjate, concentrándonos en el belga, vimos el último partido que justo con Olimar Burni agitaron de alguna manera el partido. Fran, concentrándonos en Jan Usai, ¿tú le irías dando poco a poco esa vitola de titular? Porque yo, si el jugador está bien físicamente, evidentemente, ¿tú crees que debería encontrarle un poco el sitio a Jan Usai? Porque no sabemos si es la media punta, Moleiro y Sandro por las dos bandas parece que son inamovibles. ¿Tú le irías encontrando ese sitio a Jan Usai?
Yo te digo una cosa, mi rol sería otro esquema diferente en la punta de ataque, ¿no? Pero sí es verdad que Fabio Moleiro y Sandro no los movería para nada, ¿no? Si quieres jugar en banda con Sandro y con Moleiro en la izquierda y Fabio arriba, pues está claro que no tendría espacio ya, ¿sabes? Uh-huh. Bien es cierto que el belga es un gran jugador, ¿eh? Las cosas como son, lo ha demostrado en otros equipos. Lo que pasa es que yo creo que hay ahí un problema, a lo mejor incluso mental, en el jugador, que hace que no sea ese jugador regular en las plantillas, ya me dice en el Sevilla, en la Real Sociedad o incluso ahora en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero insisto, yo si hubiera que buscarle acomodo, pues pondría a Sandro en la izquierda, ya no sé, en la derecha, por detrás Moleiro y arriba en la punta de ataque, ¿no? Uh-huh. Con eso creo que me cargo a Matt Burney, pero este sería mi cuarteto atacante, ¿no? Y teniendo en cuenta la ausencia de Kirian, pues en el centro del campo siempre apostaría por Javi, Campaña y también ahora por Vice City, que serían los tres que deberían de llevar la manija. Bien es cierto que también es Hugo, es un jugador que viene a complementar bastante, pero por las características de Javi, de Hugo y Campaña, ahí veo también un poco de desequilibrio. Uh-huh. Es lo mismo que siempre le he dicho a Juanfra y a Doramas en relación al lateral derecho. El año pasado teníamos el lateral derecho con Alex Suárez, y no sé por qué se han encargado de que Alex Suárez juegue única y exclusivamente de central, cuando has tenido a Mika Marble desplazado a la banda izquierda. No lo tenía muy claro. Quizás planificación de plantilla, pues puede ser, David, pero lo cierto es que la Unión Deportiva de Las Palmas, yo creo que tiene mimbre suficiente como para que un once ideal sea bastante competitivo ante cualquier equipo.
Sí, porque fíjate que estos mismos jugadores son los que hicieron los 19 puntos de 27. O sea, el análisis a veces es como un poco complicado. Oye, por talento ya lo demostraron. Seguramente en aquella época, fíjate que era cuando se le preguntaba a lo mejor a Diego Martínez de la pérdida de ese estilo, o al menos que cuál era su estilo. No se despejaban las dudas por entonces, y claro, ahora cuando llegan las derrotas es cuando florece esa falta de ideas. Yo no sé si tú eso lo has percibido un poco, que antes a lo mejor Las Palmas estaba más cómoda haciendo un equipo cuando no tenía que proponer, que ahora que cuando vienen las vacas flacas parece que sí que tiene que ir a por los tres puntos, y ahí a lo mejor no se está encontrando muy bien esos jugadores, esa planificación para intentar ganar los partidos. Yo no sé si eso tú lo percibes, Frank.
No, yo considero que han sido otros factores los que han ido influyendo de manera negativa en esta racha de la Unión Deportiva de Las Palmas en este 2025, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jugadores lesionados, que han salido, expulsiones, cómo han acabado los partidos, jugadores que, bueno, pues como toda temporada dan un nivel en un momento dado y en otro se vienen un poco abajo, pero bueno, insisto, creo que hay una plantilla bastante competitiva como para salvar la categoría, siempre lo he dicho y siempre lo seguiré afirmando. Otra cosa es que el encargado de tocar esa tecla y que dé con la tecla de los jugadores que mejor están para disponer en el once titular es el propio técnico, y si no lo consigue, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Como le pasó a Luis Carrión en la primera fase del campeonato. En este caso yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas viene propiciado sobre todo por estado anímico de los jugadores. Antes cualquier cosa tenías una confianza tremenda y, como se dice, le dabas con la uña y entraba por la escuadra, pero ahora, por mucho que la intentes colocar, se va desviada, ¿no? En este caso es lo que creo que ha pasado en la Unión Deportiva de Las Palmas, y bueno, esa fragilidad defensiva que yo venía anunciando desde principios de temporada se ha visto patente desde que te han buscado de nuevo la vuelta. La fragilidad defensiva te condena a estar en las posiciones en las que estás ahora mismo, en la parte baja de la tabla clasificatoria, más si tenemos en cuenta de que no tenemos un delantero que marque goles. En este caso, que Fabio o Sandro sean los máximos goleadores cuando se ha fichado a Matt Barney y a Mata para que sean las puntas de lanza del equipo, pues bien a las claras habla de que hay una carencia significativa de cara al gol. Teniendo en cuenta la ausencia de Kirian en el centro del campo, que había sido indiscutible y titular para los dos técnicos, pues todo eso habla bien a las claras de que son un cúmulo de circunstancias. Pero también le pasa eso a otros equipos, me pueden decir muchos, ¿no? Pero en este caso es lo que yo analizo en relación a la Unión Deportiva de Las Palmas, y creo que hay tiempo suficiente como para salvar la categoría, incluso holgadamente. Ahora, el equipo estaba preparado para estar a estas alturas del campeonato sufriendo, y nadie se le puede esconder que la Unión Deportiva de Las Palmas iba a estar sufriendo a estas alturas por salvar la categoría. Bien es cierto que pudiera estar un poquito más arriba, sí, por cómo se fue. También recuerdo a muchos que con Luis Carrión estábamos colistas y estábamos de esa manera prácticamente descendidos en diciembre, y ahora mismo estamos bastante vivos, ¿no?
Frank, entonces tú eres de los optimistas al ver el calendario. Es verdad que todos calculamos que, oye, al menos 5 de los 10 que quedan hay que ganarlos, pero optimismo en cuanto al menos que en lo que resta todavía falta por jugar con el Valencia en casa, contra el Leganés en casa, y cerrar el campeonato contra el Español, que eso puede ser una finalísima si se dan las cosas como se están dando. ¿Tú eso te da optimismo al por lo menos ver que tres de los equipos implicados están ahí en estos 10 partidos que restan?
Sí, soy bastante optimista. Y aparte de que soy bastante optimista, te digo una cosa. Ojalá lleguemos contra el Español y a los dos les haga falta un punto. Entonces ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? En este caso. Pero es lo que te digo. Hacer cábalas y matemáticas de quién es el rival a batir, además, ¿quién iba a pensar que le íbamos a ganar al Fútbol Club Barcelona en Montjuïc cuando nadie lo había hecho? Y menos un equipo de la parte baja. Pues mira, pues eso es la grandeza del fútbol, que no tiene una lógica para saber quién puede ganar y quién puede empatar y quién puede perder. Y en este caso, pues si no sería muy fácil aceptar una quiniela de 14, ¿no? Y en este caso ya sabemos lo difícil que es. Por eso te digo, David, que quiero ser optimista por lo que he visto en el final de 2024. Uh-huh. Si me acojo única y exclusivamente a lo que he visto en el 2025, soy pesimista claramente porque no se han conseguido resultados positivos. Pero ya, te digo, significaba, y lo he hecho por activa y por pasiva, cuando decían que la Copa del Rey había que tirar, que no servía de nada, que esto, que el otro. Siempre pasa factura cuando pierdes de esa manera, como se perdió en Alicante ante el Elche, y quedó tocado, yo creo, porque ya no es el caer eliminado, es lo que trasciende dentro del vestuario, ¿no? Puede incluso haber fricciones entre los propios jugadores, porque esto, porque el otro, estás reclamando jugar y mire, y al final juegas y te meten cuatro y tal. O sea, son 25 egos que hay ahí dentro metidos en el vestuario que hacen que no podamos pensar en otra cosa que no sea pues fricciones y bueno y malestar en algunos y por no jugar por ver que hay otros jugadores que no están bien y que no lo sienta. Yo te digo, yo como jugador que he sido de fútbol también, creo que por ahí es por donde han ido los tiros en esta Unión Deportiva de Las Palmas en este 2025.
Pues Fran, vamos a acogernos al optimismo del final del 2024, no quedarnos con el 2025, que este parón internacional sirva como un reseteo en todas las mentes de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo contarlo contigo y que nos sigas trayendo este análisis pormenorizado y optimista para lo que queda de temporada. Muchísimas gracias, Fran.
Pues gracias a ustedes y nada, solamente significar en relación a esto que hay que también seguir mirando hacia abajo, porque fíjate, el filial, aunque sea la tercera Real Federación Española de Fútbol, está que se sale en esa categoría. Sí. El Juvenil División de Honor llegando a semifinales de la Copa del Rey con chavalines que están ahí y tal. Por eso te digo que yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, como hemos abierto hablando, David, no debe de mirar muy afuera de pagar estas millonadas, sino más bien conservar y crear esos jugadores que están.
Sí, sí, sí.
Porque fuera. Ese es el signo de la Unión Deportiva.
Hay que tirar de cantera y continuar, que Las Palmas Atlético sigue ahí al frente de la clasificación y a ver si el año que viene está en segunda federación. Muchísimas gracias, Fran.
Venga, un abrazo para todos.
Y hacemos un pequeñito alto en el camino y continuamos después con nuestros expertos Dorama Rodríguez y Paco Cabrera.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canaria7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Pues sí, teníamos previsto la tertulia de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que dar una mala noticia. Nuestros tertulianos están como el equipo de descanso. O sea, no nos quieren atender, no quieren trasladarle la información del equipo amarillo porque como hay paro internacional, pues prefieren ver los partidos de la selección, no quieren hablar con nosotros. Así que nosotros sí vamos a hablar con alguien que se compromete con la cadena COPE, como es Gilberto Sosa, el concejal de deportes de Moya, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Gilberto?
Muy buenas tardes, pues muy bien por aquí.
Yo no te voy a preguntar de la Unión Deportiva, que seguro que podrías hacerme tu análisis de cómo ves a Fabio Silva, de cómo ves a Silese, pero nosotros lo que nos concierne es el evento, yo diría que yo lo voy a poner por las nubes, el evento del año en Moya. Gilberto, tú que eres el responsable de esta circular de Moya, ¿cómo estás viviendo las horas previas a ese pistoletazo de salida?
Sí, ya como comentabas, pues la verdad que es la prueba reina del municipio y con muchas ganas, mucha ilusión, como año tras año, esperando que llegue el día, trabajando desde ya hace unos buenos meses y con muchas ganas para tener todo preparado para dar el pistoletazo.
Porque este año son 1,000 corredores que van a ir hasta arriba, hasta Moya, y 13 años van ya. Eso es como... ¿Cómo lo sientes tú dentro de tu concejalía? ¿Cómo es la responsabilidad que conlleva tener esta prueba reina? ¿Cómo ha sido ese trabajo desde que cruzó el último corredor del año pasado al pistoletazo de mañana a las 8 de la mañana? ¿Cómo ha sido todo este tiempo?
Hombre, pues la verdad que siempre, pues desde que termina una prueba, pues nos sentamos todo el equipo, analizamos qué cosas podemos mejorar, qué cosas mantenemos. Y ya, como te comentaba, desde hace unos meses, pues, trabajando en sí, en la prueba. Y la verdad que estamos muy contentos por la acogida que siempre tenemos. Como decías, ya son 13 ediciones, una prueba que está claro que está más que consolidada. Uh-huh. Y la verdad que súper contentos por la acogida, la respuesta de los participantes. Y prácticamente a los poquitos días estaban todas las modalidades ya completas. Que eso es significado del buen sabor de boca que se dan del municipio y de nuestra prueba.
Hombre, yo siendo periodista siempre estoy amable y de enhorabuena por escribir y trasladarlo también en los micrófonos de Cadena Cope, la circular de Moya, pues imagino que ya los participantes, en la fiesta que se monta arriba, porque yo te diría, Tomás Morales, los bizcochos, y yo creo que ya la circular de Moya está siendo como uno de los reclamos del municipio, ¿no?
Sí, ya es una tradición y es verdad que muchas personas ya lo tienen marcado en rojo ahí en el calendario para no despistarse. Y cierto, como decía, es una prueba más, una muestra más del compromiso que tenemos desde nuestro grupo de gobierno con el mundo del deporte. Y muestra de ello es esta fiesta que tendremos de trail este fin de semana.
Uh-huh. Gilberto,
que ya también, no solo este fin de semana, sino desde la semana anterior habíamos hecho la Circular Kit con los más pequeñitos del municipio, con la cantera, que la verdad que tenemos una cantera muy buena, y donde participaron todos los colegios del municipio y salió todo genial.
Pues fíjate, justo por eso te iba a preguntar, si es que te adelanta, yo te voy a traer aquí un día, que somos el programa juntos, ¿cómo fue ese evento con tanto niño? ¿Cómo se le veía ilusionado? ¿Ya les ves futuro ahí intentando correr por los municipios? ¿Cómo fue?
Sí, la verdad que se ve que hay cantera y es una manera de nosotros promocionar esos hábitos saludables, esa actividad física y el deporte, que conozcan ese mundo, y la verdad que lo hemos llevado esta vez otra vez al terreno de trail, la tierra, a la parte ahí alta de la Josefa, del municipio, y la verdad que los ves con esas ganas, ilusión, con esos nervios para cruzar ahí en la salida. Y la verdad que es súper bonito de verles esa cara de felicidad del profesorado cuando te comenta la ilusión con que la vives desde esos días los más pequeños en el cole. Pues la verdad que a nosotros también nos llena eso y nos quedamos satisfechos de verles a ellos tan contentos.
Uh-huh. Gilberto, fíjate, vamos a hacer un repasito a las modalidades. Está la circular de 27 kilómetros, este empieza mañana a las 8 en punto, ¿no?
Exacto, la circular dentro de esa modalidad. Tenemos otro atractivo este año de la mano de la Federación de Canarias de Atletismo, uh-huh, donde entra en el Campeonato de Canarias, y de ahí esos ganadores serán seleccionados para la selección canaria, que se irán a competir los nacionales a Ibiza.
Vale.
Dentro de esa modalidad está esta, que es la prueba reina, la modalidad reina de la prueba. Está el Campeonato de Canarias, como bien te comentaba, y luego hay otro que es de relevo, donde pueden participar en pareja, y tanto chico y chica, o chico y chica, da igual, y es mixta, y una parte del recorrido la hace un participante, y la segunda parte se cambia en la pulsera del chip, y la hace el siguiente.
Vale, interesante.
Y esta salida es a las 8, todos ellos.
Uh-huh. Y después la media y la mini.
Exacto, a las 9 de la mañana pasamos a la media circular. Uh-huh. Bueno, antes de esa, a las 8:30 parten el grupo de senderistas también hacia la parte alta le damos la salida, y parten hacia la parte alta de Fontanales, donde luego vuelven a hacer el sendero en descenso hasta la zona cero otra vez. A las 9:00 te comentaba antes, sale la media circular, y a las 10 la mini circular.
Vale, y fíjate, la ruta de senderismo sigue ahí, un tono más distendido. Tú, todos los que estás sintiendo que van a ir a esta ruta de senderismo, ¿qué les ofreces? ¿Con qué se pueden quedar de Moya? Lúcete con tu municipio.
Hombre, la verdad que todas las modalidades pasan por unos parajes naturales espectaculares, algo que el municipio tiene en su riqueza, como puede ser en la parte alta de los Moriscos, la zona de aguas de Fontanales, que tiene un buen prado, igual que por la reserva natural de Los Tilos a la vuelta, y los senderistas que también cogen buena parte del recorrido de Fontanales. Y por la zona que vuelven por la zona de Corvo, la verdad que cogen bastantes paisajes espectaculares, y bueno, ya ellos no vienen en plan competitivo porque vienen más tranquilos, pero de igual forma van a disfrutar de todas las zonas por donde transcurre la prueba, que son, ya lo puedo decir a boca llena, espectaculares.
Gilberto, fíjate, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, que tenemos que hacer una deslocalización y continuamos para que tú sigas contándonos todos los rincones de Moya. En un minutito continuamos.
Perfecto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, y después de pasar por el habituallamiento, esto ha sido hemos repuesto fuerzas, seguimos con Gilberto Sosa, nuestro concejal de deportes de Moya, que nos estaba contando toda la oferta que va a haber en el submunicipio con alrededor de la circular que se disputa mañana. Y Gilberto, más allá de los senderistas, de todos los participantes, cuando se vaya ya finalizando la prueba, ¿qué se puede hacer en Moya? Que es verdad que yo creo que toda la isla siempre ha ido a Moya, pero vamos a recordarle qué oferta tenemos en Moya a partir de mañana.
Bueno, pues todas las personas que participan en la prueba, aparte de los tres habituallamientos que se encuentran por todo el recorrido, una vez lleguen a la meta, a la zona cero, en el Parque Pico Lomito, pues tendremos para reponer fuerza tanto como unos masajes para una parte de fisioterapia, una piscina donde podrán calmar esa musculatura y un comedor donde les ofrecemos pues una paella, una ensalada de macarrones con los diferentes ingredientes que le quieran poner y unos dulces y típicos del municipio para que se vayan con muy buen sabor del municipio y con repuesto pues toda la fuerza que han desgastado la pueden recuperar en esta zona.
Me estás convenciendo, yo voy arriba, me como unos suspiros y vuelvo otra vez a la redacción, ¿eh? Si me lo ofrecen así...
Yo la verdad que aquí te esperaríamos con los brazos abiertos, lo sabes, y es un poco lo que intentamos vender en nuestra prueba siempre, es algo que nos identifica del buen trato a todas las personas que nos visitan. Uh-huh. Y como nombra mucho nuestro alcalde, lo suele decir que toda aquella persona que nos visita siempre quieren volver o incluso quedarse, así que ahí lo dejo.
Fíjate, Gilberto, ahora que nombrabas a Raúl, también te iba a preguntar por el apoyo, no solo de los patrocinadores, sino también de la parte pública, del gobierno. Imagino que también la presencia de Poli Suárez, es sabroso, que siempre lo vemos en las presentaciones, ha sido determinante para que ya sean 13 años y ya estemos pensando en la 14ª edición, ¿no?
Exacto, sí, esto es una prueba que realizamos directamente desde el ayuntamiento, por lo tanto, sí es verdad que es muy importante tanto patrocinadores, colaboradores, tanto del gobierno, como comentabas, como del cabildo, y aparte, pues también que lo mencionas, que es muy importante el amplio, se vuelca al pueblo con la prueba, uh-huh. El amplio despliegue de voluntariado que tenemos y la implicación de todos los clubes deportivos también con esta prueba. Intentamos emanarlos a todos y la verdad que la respuesta es súper positiva.
Están todos implicados, pero Gilberto, te voy a poner ahora en un brete. Tú eres de los que te ponen las zapatillas. Te vamos a ver mañana corriendo por las laderas.
La verdad que llevo meses ya corriendo, suelo, sí, me gusta, yo he corrido bastantes veces esta carrera y me gusta implicarme y voy con el personal a los marcajes, al recorrido, después comprobar que queda limpio, recogido de cintas, de marcajes y suelo, la verdad que sinceramente de perderme en estos parajes que te nombraba antes para que todo quede bien antes y bien después de la prueba.
Es que esto es un concejal, hombre. Esto hay que dar ejemplo. Que toda la sociedad de Moya, toda la población te esté escuchando y tome ejemplo de aquí al futuro, Gilberto. Fíjate, la última, y así ya no te saco tantos kilómetros. ¿cuál es el plan para el 2024? ¿Qué tenemos en mente no solo con la circular, sino la oferta deportiva que del municipio?
Nada, pues mira, es terminar, que no hemos parado de reunirnos, terminar esta prueba. Contamos ya a principio de abril, precisamente el 6 de abril, sábado 5 de abril, perdón, ya contamos con la subida de rally de la Villa de Moya, y muy seguidito pues contamos con la prueba del rally en las Canarias, que este año pues es parte del Mundial, donde nosotros volvemos a colaborar y ser partícipe de ese evento, y ya completamos ya seguidamente todo el mes de abril con eventos también deportivos, por supuesto.
Máximo lujo el Mundial en Moya, ¿eh? Hay los superpilotos pasando por el municipio.
Sí, la verdad que sí, que hombre, hay un gran trabajo también detrás de todo ese evento, y la verdad que han conseguido algo maravilloso, ya no solo para Moya, sino para toda la isla en sí, y bueno, simplemente un plus más de lo que se lleva haciendo estos años anteriores.
Pues Gilberto, muchísimas gracias por atendernos, por recordarle a toda la isla que mañana pueden acercarse a Moya a disfrutar de esta circular, que es la joya de la corona dentro del calendario de trail, y a seguir disfrutando con ese municipio tan bonito como es Moya, y te seguiremos llamando para que nos sigas contando todos esos parajes del municipio. Muchísimas gracias, Gilberto.
Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Y hasta aquí las palabras del concejal de deportes del municipio de Moya. E invitamos a todos nuestros oyentes de Cadena Cope Gran Canaria que mañana a partir de las 8 pueden ir hasta arriba, comerse un suspiro, un bizcocho, lo que quieran, y disfrutar con esa carrera emblemática. Hacemos ahora un poquito, un altito en el camino, y cogemos un poquito de aire para no cansarnos con esta carrera.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda, y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y de Moya volvemos a la capital porque, como todos los viernes, tenemos nuestro espacio con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Desde 1908, fíjate si es historia. historia que tiene el Real Club Náutico, y ahora tenemos que irnos con la última esperanza del Club Náutico, como está haciendo Isabel Hernández, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, ¿qué tal?
Yo no sé, Isabel, si tú, dentro de todo este elenco de supercampeones que siempre nota el Náutico, ¿te estás sintiendo que estás entrando, poniendo un poquito la patita en toda esa lista de leyendas que cuando vamos al Club Náutico vemos esa pared llena de nombres? Si tú ya te sientes que, oye, estoy formando parte de todas estas leyendas.
Bueno, yo creo que aún estoy un poco lejos, ¿no? Al final es un club con tanta historia y tantas leyendas que el listón está muy alto.
Está alto.
Pero sí que creo que estoy en el camino y bueno, es mi objetivo entrar en esas leyendas, entonces... Poco a poco,
pues como es poco a poco, nosotros vamos a ir contándolo desde los micrófonos de Cope Gran Canaria. Y la primera pregunta, campeona de la Copa de España en Ilka 6, ¿qué se siente al ostentar este título ya en tu palmarés?
Bueno, pues mucho orgullo, ¿no? Al final es un objetivo que te pones desde muy pequeño y ya lo he conseguido unas cuantas veces en diferentes categorías y la verdad que siempre sienta muy bien, ¿no? El representar a Canarias y al club en concreto en una Copa de España y el llevarte el título siempre se lleva con orgullo.
Y no sé si ya al haber conseguido esta Copa te quitas un poquito la espinita de haber quedado subcampeona en el Campeonato de España de Murcia el otro día.
Sí, la verdad que sí. Al final me quedé ahí con la espinilla de haber quedado segunda, además compitiendo muy bien con otra amiga de mi equipo, porque estoy ahora mismo en el equipo preolímpico y la chica estaba también navegando conmigo, entonces... Me quedé un poco con las pinillas, fue hace nada, casi un mes y la verdad que me sentó bien el conseguir el título, ¿sabes?
Ya, hombre, trayendo la copa a casa ya dice, bueno, esto no me lo quita nadie. Isa, cuéntanos cómo fueron esas condiciones meteorológicas con las que tuviste que vivir en Mallorca, porque no sé si de un día tranquilo pasó un poco a revolverse todo en la última regata.
Sí, porque el primer día tuvimos unas condiciones medio raras, había una tormenta pasando y no pudimos hacer ninguna regata, porque entró un tormentón, empezó a diluviar y a caer rayos y nos tuvieron que mandar a tierra por seguridad y entonces nos fuimos el primer día de regata sin ninguna regata a casa y todo se congestionó en los dos últimos días, ¿no? Incluso el segundo día hicimos 4 regatas y se creó ya el corte para hacer unas finales con Grupo Oro y Grupo Plata y ahí fue donde se jugó en realidad todo, ¿no? El último día. Que ya estaba todo el mundo compite contra los que tiene al lado y fue donde se decidió todo. Vale. Campeonato un poco de estrés, todo junto en 2 días.
Y no sé si justo cuando ocurre estas situaciones, ¿trazas alguna estrategia? ¿Piensas que darlo todo más en algunas regatas o en otras? ¿Cómo lo planificas todo?
Bueno, el segundo día al final era el intentar ser lo más regular posible y no cometer muchos errores graves para tener pues el siguiente día pues el descarte, que siempre nos podemos descartar una regata en cada campeonato, pues tener el descarte ahí guardado para ese día de finales y pasar a las finales con el menor número de puntos posibles, ¿no? Y ya en las finales pues hay que ir regata a regata, porque encima no sabíamos cuántas regatas íbamos a poder hacer, porque al principio del día amaneció sin viento y fue subiendo poco a poco, entonces no sabíamos si íbamos a conseguir hacer 2, 3 y 1, entonces había que ir regata a regata intentando... pues sumar las menos puntos posibles y ir quedando lo mejor posible.
Vale. Bueno, vamos a mirar al futuro, Isa. No, ahora creo que viene el trofeo Princesa a final de mes. No sé si crees que vas a tener un poco más de presión, si las otras regatistas ya van a ir a por ti diciendo esta es la favorita.
Yo creo que he cambiado un poco todo el panorama, ¿no? Porque es una regata internacional ya a nivel mundial, en el que están toda la gente que fue incluso a las Olimpiadas y todo, entonces el objetivo es otro, ya no es llegar a ganar el Sofía, porque creo que estamos aún un poco lejos de ese nivel, pero bueno, tenemos objetivos altos y al final ahí ya las españolas vamos como un equipo y ya es más un poco cada una ver dónde se encuentra con la flota mundial, porque encima es la primera Copa del Mundo de la campaña, del ciclo olímpico, entonces hay que ver un poco en qué situación estamos, en qué nivel nos encontramos con la flota, y encontrar un poco sensaciones con la flota mundial, ¿no?
Vale, porque este sí que sería como el termómetro para después el Mundial de China, imagino, ¿no?
Exacto, sí. Es como a ver cómo nos encontramos, dónde estamos. Además, también sirve como para la Federación Española, te sirve para renovar el equipo preolímpico, para seguir dentro de la campaña y todo. Entonces ya es la primera regata así, objetivo importante del año a nivel mundial. Uh-huh. Y a ver cómo sale. Todo esto ha servido como preparación. La Copa de España, que haya sido en el mismo sitio, ha servido de mucha ayuda.
Vale. Fíjate, Isa, estoy escuchando mucho olímpicos, tú eres parte de esa selección preolímpica. ¿Tienes en el horizonte, en la mente, estar en ese campo de regata de Los Ángeles 2028? No sé si ese es justo tu objetivo.
Sí, sí, claramente ese es el objetivo de toda la campaña, es estar ahí en esos juegos. Uh-huh. Y en llegar lo mejor preparado posible.
Pues cuéntanos un poco, ya más allá de la Isabel Hernández dentro del bote, en lo personal. Cuéntanos un poco cómo eres tú, qué estudias, trabajas, cómo convives con las dos esferas.
Pues yo estoy estudiando análisis de datos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ya estoy casi terminando. Me quedan solo unas 4 asignaturas, las prácticas y el TFG. Vale. Y la verdad que, bueno, intentando compaginar un poco, se va un poco más lento de lo habitual, pero siempre hay que intentar sacar algo de tiempo para tener una carrera aparte de esto, porque de esto no se puede vivir toda la vida. Y es importante tener un plan B, una vía de escape, algo que te guste, que además te sirve también pues para sacar la cabeza de todo el regatas, competición, entrenamiento, pues te sirve para sacar la cabeza, evadirte de eso y que vuelvas con más ganas después.
Uh-huh. Análisis de datos, no sé si incluso esto también puede ser una virtud, una ventaja en el agua, o son dos mundos totalmente distintos.
No, sí que todo se enlaza, ¿no? Y además te sirve también pues a la hora de analizar pues cómo te ha ido el día. Tenemos un campo con la Federación Española de análisis de datos en el que vemos, pues comparamos velocidades, comparamos cosas y me sirve un poco también todo lo que he estudiado en esa parte.
Vale, el tema becas, ¿te ayudan, te sientes respaldada? El Club Náutico sé que siempre echa una mano a todos sus deportistas. ¿Se hace llevadero ser deportista de élite con el día a día?
Sí, a ver, siempre se puede estar un poquito más apoyado, ¿no? Pero dentro de lo que tenemos en el mundo de la vela, la verdad que junto con el club y muchas subvenciones tanto del gobierno de Canarias como del ayuntamiento y con la Federación Española, pues se puede llevar bien un ciclo olímpico y se puede mantener una vida. Sí, es verdad que vives con tus padres y no te independizas, porque a lo mejor ya se te complica un poco más, pero para conllevar todos los gastos de lo que sería el ciclo olímpico, pues sí que se lleva bien.
Perfecto. Isa, te voy a hacer ya la última pregunta, que no sé si has pasado por el club estos días y si has visto un poco la exposición de vehículos clásicos y antiguos que estaban por ahí.
No, es que aún estoy en Palma de Mallorca por aquí, porque teníamos una concentración con la federación de todas las clases juntas, todos los equipos preolímpicos, para ir conociéndolos un poco más. Y la verdad que no tenía la oportunidad de pasar por el club.
Pues a ver si se mantiene para cuando regrese, porque es un magnífico. Estoy viendo las fotos que tienen por aquí de esos automóviles, así que cuando regreses de Palma de Mallorca te das un saltito y así los ves también y haces alarde del club del que representa. Isabel Hernández, enhorabuena por esa Copa de España. Te seguiremos la pista. Esperemos que en ese trofeo Princesa quedes lo más alto posible y te invitaremos de nuevo al micrófono de Copa Gran Canaria.
Muchas gracias a ustedes.
Y con nuestras campeonas y el espacio del Real Club Náutico de Gran Canaria, un viernes más.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Y con la experiencia de nuestra campeona Isabel Hernández, a la que le deseamos toda la suerte de aquí al futuro, lo que sí que tenemos que recordarte es que en Siscocan estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Recuerda, Siscocan, innovación para construir el futuro.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y del agua del Real Club Náutico tenemos que coger el avión y nos vamos hasta Zaragoza, porque allí tenemos a nuestro jefe de comunicación del Spar Gran Canaria, del CB Islas Canarias, como es Santi Sigar, que al que le faltan unas horitas para que el equipo comience esa batalla con el Casademont Zaragoza. ¿Qué tal, Santi?
Muy buenas, David. Aquí estamos en Tierras Mañas.
En Tierras Mañas. Y a ver, cuéntanos, por lo importante. ¿Qué comieron hoy? Porque si estás en Zaragoza, yo espero que estén comiendo bien.
Bueno, el buffet, ya sabes, el típico buffet adaptado a las jugadoras, tampoco es para tirar cohetes, pero cumple con su función, que lleguen con energía esta tarde-noche y a dar la sorpresa, porque aquí en Zaragoza, la verdad, David, es que todo el mundo da por hecho de que el Casademont va a ganar, aunque te voy a confesar que el sorpresón de ayer del Valencia cayendo ante el Jairis les ha hecho un poco temblar las piernillas, ¿sabes? Por si acaso se repite la historia.
Fíjate que yo cuando vi ayer que estaba ganando el Jairis, dije, ¡ay, esto va a despertar a la bestia! El Zaragoza se va a poner cosa seria, pero oye, es la Copa, donde los sueños pueden cumplirse. Así que tú que estás ahí viendo a las jugadoras, ¿cómo les ves los rostros? No sé si incluso tienes a alguien por ahí cercano con quien podamos hablar.
No, se fueron a hacer la siesta, porque luego tienen sesión de vídeo en un rato, en una hora y algo, tienen sesión, ya salimos para el pabellón. Pero te puedo confesar que jugadoras como Carla o Claudia me decían, vamos a ganar, Santi, vamos a ganar. Y no sé, querer es poder, David. Vamos a ver si eso puede al gran presupuesto que tiene Zaragoza, la gran plantilla, ese fondo de armario que tienen. Jugadoras como Mariona Ortiz, ante la que me quito el sombrero porque es una delicia verla jugar. Pero oye, esto es un partido, son 40 minutos, aquí el que se equivoca se marcha para casa y es lo bonito que tiene el torneo del CAO.
Sí, ese, encima en un sitio emblemático de historia del baloncesto en España como es el Pabellón Príncipe Felipe. Que Santi, no sé si cómo es el ambiente un poquito que estaba alrededor del pabellón, si hay bastante expectación, ¿cómo van a estar las gradas?
Mira, te comento, esta mañana con compañeros de la prensa de aquí me comentaban que ayer había unas 7.000 personas más o menos en el partido del Valencia y que se espera que esta noche tengan un lleno, rozará los 10.000 aficionados más o menos, de los cuales pues prácticamente todos van a ir con Zaragoza. No sé si alguna afición de otros equipos nos puede echar un cable, porque Gran Canaria, si han venido algún que otro familiar de las jugadoras que están jugando la minicopa, que por cierto ya se han clasificado para esas semifinales. Y la verdad es que, bueno, no esperamos mucho apoyo amarillo, pero a lo mejor otras aficiones se animan, ¿no? Siempre con el pequeño, tú sabes que siempre encuentras apoyos en las copas.
Mandamos desde COPE Gran Canaria aquí el mensaje a todos los municipios de Aragón y a todas las provincias de España que tienen que ir con el Spar Gran Canaria, que ya ahí hay muchos millones en Zaragoza, que vayan con el pequeño, hombre, que vuelva la ilusión de Islas Canarias, que son 13 años después que no participaba en una Copa de la Reina, así que tienen que apoyar al equipo pequeño, entre comillas, y a ver si se puede revertir un poco la situación liguera, que no está siendo la mejor posible, pero oye, si demostraron que al principio de la competición llegaron a ese nivel, ¿por qué no en esta Copa de la Reina, que signifique un punto de inflexión? Y a ver si se puede dar la campanada. Santi, cambiando un poco de equipo, ya que te tengo en estos micrófonos. Mañana, Girona, Club Baloncesto Gran Canaria contra el Dreamland. Saltando un poco de femenino a masculino, ¿cómo ves el partido de mañana?
Hombre, complicado, ¿no? Parece que Moncho ha caído con los dos pies allí bien. El equipo parece otro muy diferente al de principio de temporada. Parece que Fotis no consiguió dar con la tecla. Y va a ser un partido complicado, aparte que es de esos partidos que parece que cuando el rival no tiene mucho nombre, como que al Granca le cuesta dar el 100% en la cancha, y lo tienen que afrontar como lo que es, una final para poder asegurarte una de las 8 plazas del playoff, que no está nada claro, está todo en un puño, y ganar ese partido es vital para seguir con aspiraciones, oye, como mínimo ser octavos. Aunque ya sabemos que al final te caerá seguramente el Real Madrid, y eso sabemos lo que supone.
Tú es que tiras para el Madrid, es que siempre tienes que poner tu cuñita merengue.
Pero en el fútbol, David, en el básquet no, en el básquet soy amarillo por todos lados.
Así me gusta, hay que ser amarillo. Pues Santi, esperemos que se alargue todo lo posible tu trabajo en Zaragoza, que vayamos contando el lunes, cuando volvamos a tener este programa, que el Islas Canarias haya llegado a la final, a ver por qué no, y en lo que respecta al Dreamland Gran Canaria, que consiga la victoria contra el Girona, y lo sigamos contando a través de este micrófono. Muchísimas gracias, Santi.
Un abrazo fuerte, compañero.
Y desde Zaragoza también tenemos que volver a la isla, porque este fin de semana continúa el menú de los deportes y tenemos que escuchar a Sergio Miguel Camarero haciendo el análisis del partido de este fin de semana.
Un partido complicado, en una cancha difícil, donde ellos se hacen muy fuertes, donde este año han hecho muy buenos partidos y ya han ganado muchos partidos, y se me antoja que va a ser una eliminatoria dura, y bueno, su fuerte principalmente el nuevo fichaje, el polaco, que es opuesto y que está dando un buen rendimiento junto con Nieves y Noda. Tiene un buen colocador, buen libero, dos buenos centrales. Creo que tiene una plantilla muy compensada, muy equilibrada, y bueno, vamos a tener que hacer un buen partido y estar muy concentrado en los momentos importantes, porque va a estar muy reñido y muy ajustado todos los sets.
Pues como dice Sergio Miguel Camarero, habrá que estar muy concentrado para ahora que llega a la fase final de la liga y que el Guaguas pueda conseguir otro título a sus vitrinas. Y fíjate, estamos de enhorabuena, Marcelo. Tenemos WhatsApp. Fíjate que llevo montón de tiempo diciendo que podemos hacer el trabajo, la radio juntos, y tenemos mensajes de Diego desde Fuerteventura, que nos ha mandado unas pequeñas letras, no muy optimistas, pero dice: no va a salvar la categoría, ya es demasiado tarde. Imaginamos que en referencia a la Unión Deportiva Las Palmas, que sí, todos sabemos que lleva 10 partidos sin ganar, pero a partir del próximo lunes, cuando el equipo amarillo se traslade a Vigo para enfrentarse al Celta, pueda revertirse esa situación. Si fue Luis Carrión quien perdió su puesto contra el Celta aquí en Gran Canaria, ahora se le puede dar la vuelta a la tortilla y a lo mejor cambiar esa sensación de Diego, nuestro oyente de Fuerteventura, para que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a levantar el vuelo, que vuelva a ser ese equipo del final de 2024 y pueda salir de los puestos de descenso. Pero todo ello lo vamos a ir contando en estas ondas, en COPE Gran Canaria, y ya sea con Juan Francisco Cruz al frente, o con Dramas Rodríguez, o con aquí un servidor, David Rodríguez, intentaremos trasladar siempre la información que sea positiva, que nuestros equipos vayan ganando y que la Unión Deportiva Las Palmas pueda salir de esa zona de crisis. Y hasta aquí el programa de hoy viernes, y disfruten, que llega el fin de semana.